This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, regresamos al status quo, a lo que siempre fue. Todo fue un sueño, querido Corsario, querido Vasco. Pero bueno, ni modo, yo estoy feliz de todos modos de que vamos a hacer un episodio más. Los voy a saludar. ¿Cómo estás, querido Alejandro Vázquez Espiricueta, mi queridísimo Vasco?
Muy contento de estar en lo que va a ser mi estudio definitivo, cuando tenga todos los muebles. Muy contento de volver a grabar por Zoom y no tener problemas de audio. Y
para no ver en las caras, más hijos de su podemos, puta madre,
y muy contento de que es el mes hereje. Empezó el mes hereje con el episodio en vivo de la semana pasada. Uh-huh. Así que estamos muy contentos con eso. Así que, bien.
Está buenísimo. Bien. Está buenísimo. Ojalá que les haya gustado ese episodio. Lo hicimos con mucho amor. Y pues ya, vamos a presentar entonces a nuestro siguiente personaje, el Turboman de esta Navidad. El Corsario Alejandro Durán Eraña. Me sorprende que no reconozcan esa referencia.
Sí, el de el regalo prometido.
Ese mero.
Yo no me recuerdo.
La reconocí, no me dio risa, pero reconocerla la reconocí perfectamente.
Ese es más culero, güey. ¿Cómo estás, Bobby? ¿Cómo estás,
Ale? Nada, aquí
¿Cuánto tiempo sin verlos, güey?
Hace muchísimo, güey.
Que el tema de hoy está bien chingón. Es de los temas que más me gustan. Porque... pues porque
creo que involucra mucho, todo lo que te gusta, güey.
Se habla mucho de México y de esa pendejada que tenemos de creencias.
Ándale, nos gusta tanto que es el tercer episodio que hacemos sobre el mismo tema.
Sí, güey.
Siempre le encontramos algo más. Parecía que no, que no podíamos hacer otro episodio sobre Guadalupe y lo logramos.
Y para el 2031, que sigamos grabando herejes, vamos a tener que grabar otra vez porque cumple 500 años, güey.
Hay que llegar al 2031.
Hay que llegar vivos.
Ahí encontraremos alguna forma de darle la vuelta de tuerca a ese tema, querido Corsario. Sí. Pero sí, justo es historia de México, güey. Las culturas originarias de México, religión, pensamiento, es todo lo que a ti te gusta.
Sí, me gusta.
Nomás le falta música. Podemos meter la canción de la Virgen y ya.
Desde el cielo cayeron caguamas. Sí, podemos meterle esa, güey.
Sí,
podemos. Yo creo que más que eso y ya nos desmonetizan. Hay que fijarse en la lista de temas de canciones que se pueden subir.
Seguramente la iglesia las tiene ya ahí registradas y nos va a...
Pero desde el cielo cayeron caguamas es dominio público, güey.
Pero ¿qué no funciona que si ciertos compases tienen la misma melodía ya te atoran?
No depende, si es satírico o no. Esa suena satírica. O sea, hay como una... Justo el otro día Pedrito me preguntó lo mismo por una canción. y le explicaba eso, que cuando algo es satírico, hay como una protección de derechos de autor. Vos podés hacer una canción burlándote y podés usar los mismos compases y no viola los derechos de autor.
Mira.
No sé cómo es la limitación legal, pero se puede.
Ok, bueno, esperemos con esto... no nos cierren el podcast. Pero bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, querido Corsario? Cuéntanos, refréscanos la memoria sobre este espectacular tema.
Claro que sí, mi querido Bobby. Y usted puede escuchar que está en casa. Tome asiento. y escuche este
que nos
episodio,
escuchan de
que
pie.
Está muy bonito. Sí, hay gente.
O sea, hay gente que nos escucha de
va
pie.
Caminando con audífonos, por supuesto. A esas personas que van caminando, siéntense en una banca.
No tomen
asiento. Siéntense en una banca y escuchen el episodio. Bueno.
Los del metro supongo que se sentarían si pudieran. O sea, no van parados por volumen.
Eso sí, no pueden. Eso sí,
no hay nadie más freak que el que va parado en el metro cuando hay asientos. Es una cosa inexplicable para mí, esa gente, pero existe.
Sí, sí, sí. Que te pares sí, como una estación antes, ¿no? Cuando ya te tienes que bajar.
Esa es la ansiedad nuestra,
ese es un pretexto de Roberto. Se me hace que es de los que va parado.
¡No, hombre!
Aunque haya asiento.
No.
Oigan, pues a solo 9 años de que se cumpla medio siglo desde que el culto de la Virgen, a la Virgen de Guadalupe, se convirtió en un símbolo de expresión dominante en la religiosidad mexicana, una creencia que va más allá de la fe misma hasta convertirse en un acto de identidad nacional. Pues cada año, el 12 de diciembre, es el día en el que millones de creyentes acuden al Cerro del Tepeyac para profesar su culto, piden ayuda o simplemente dan gracias por favores recibidos. Muy probablemente, la patrona de México es el símbolo de expresión religiosa más grande del país. Un emblema, un elemento identitario, un eje alrededor del cual se congregan creyentes, pero también no creyentes como nosotros hoy. Acabamos de pasar aproximadamente, ¿qué serán? 2 años de crisis sanitaria. Obviamente, sí, ¿no? Porque empezó en 2020.
Sí.
Más o menos.
Sí, ya va para casi 3 años.
Ya va para casi 3 años.
En marzo cumpliríamos los 3 años, ¿no?
Cumple 3 años.
Exactamente.
Sí. Y acá están diciendo que vuelven los barbijos. Yo no lo puedo creer, me quiero matar.
No jodas.
No.
Sí, uy, porque se fueron de una semana a la otra 50% para arriba los casos.
No,
ya vuelve a aparecer eso de que un amigo te dice que está contagiado, y todas esas cosas. Pero bueno, esperemos que no.
Ay, no. Sí, bueno, pues, Dios mediante y la Virgen mediante.
Ojalá le voy a rezar a la Virgen para que no.
Es un momento, güey. Es un momento de hacer otro milagro.
Es un momento de brillar. Es un momento de brillar.
A ver si es cierto. No ha brillado en muchas otras ocasiones, entonces.
No.
Pues a ver.
Bueno, pues obviamente esto fue un ambiente propicio para el desarrollo de creencias. De hecho, hay algunos estudios que arrojan este resultado, que subió el porcentaje de creyentes o de actos religiosos destinados a la cura celestial. Esto es porque los momentos difíciles en los cuales la mayoría de las personas piden por, pues ya sea la pérdida de seres queridos, muchos de nosotros, o sea, de los ciudadanos mexicanos, encontraron la salida en seres intangibles, porque la desesperación te orilla a eso, ¿no? Uh-huh. En esos momentos cuando las respuestas se vuelven crudas y frías.
Ahora, vos decís que aumentaron el número de creyentes con la
pandemia. No,
no
el número de creyentes, sino el número de actividades religiosas de este tipo.
No, porque entonces todos los viejitos que se murieron eran ateos, boludo, si aumentó el número de creyentes.
Pero es que como que estás...
era estadísticamente muy complejo que todos los viejos que murieron... A ver, era realmente Dios si era así, si todos los viejitos que se murieron eran ateos.
Pero fíjate, si al mocoso, al chavo, al joven, al joven adulto se le muere su abuelo y su abuelo era muy religioso, probablemente adopta eso por
¿vos
empatía.
Decís?
Algunos sí, algunos
puede
sí.
Ser, güey, puede ser.
No, qué horror.
La educación de ellos fue así.
Pero güey, bueno, justo ¿qué? Como que las tragedias atraen ese sentimiento en los creyentes, ¿no? La otra vez que yo anduve ahí en el hospital, güey, afuera de la sala de urgencias, habían ahí unos, no sé si cristianos o católicos, con sus guitarras cantando.
Claro.
con
la, pero eso las, porque los... vieron a uno de los conductores de Herejes el podcast muriéndose. Entonces dijeron, Dios está aquí.
Sí, sí, sí. Este...
No mames.
Me vieron tirado en la banqueta y dijeron, ya. Ganamos un, este es una
claro,
victoria.
Claro, uno de menos. Tres. Uno de tres.
Este, uno menos. Pero perdón, Consario, por la interrupción.
No, está bien.
Tienes toda
pues
la
es
razón.
Justo, es justo en esos momentos cuando las respuestas se vuelven crudas y frías, es donde la gente suele buscar un alivio en su imaginación. Debemos entender es que esto no es malo de entrada, es más bien un medio de defensa, una forma de bloquear dolores o situaciones que muchas veces resultan insuperables para algunas personas. Sin embargo, existen algunas instituciones que utilizan ese sufrimiento, el momento más vulnerable, para vender su producto. El primer paso es lograr que en el futuro te sientas en deuda con ellos. Y de esta manera se perpetúen en tu bolsillo. Para lograr esto, primero deben comprobar que el producto funciona. La promoción de la idea es el camino más exitoso para vender algo, incluso hoy en día. Y la forma más económica y barata es utilizar la voz del pueblo. Una mentira que sea contada miles de veces, se convertirá en verdad. La mentira son los milagros. Hoy hablaremos de aquellos que perpetuaron el mito guadalupano, pero antes, pues repasaremos lo que se cuenta que ocurrió entre el 9 y 12 de diciembre de 1531.
O sea, el primer milagro.
El primer milagro.
Es una cosa muy rara, ¿no? Porque me llamaba mucho la atención estudiando esto. ¿Cuántos milagros de la Virgen de Guadalupe son relativos a ella misma, ¿no?
Claro. Es como sí, que es como muy milagrosa, ¿no?
Sí. Es un argumento circular, güey.
Claro, que... los milagros son relativos a ella misma. Es un cirujano plástico mejorándose la cara, ¿no? Que es como una cosa así rarísima.
No se habrá dedicado a la política. Siento que esto es algo que haría un político, ¿no?
Sí, exactamente.
Pone la Virgen de Guadalupe poniendo un cartel así de Virgen de Guadalupe 2022. Vamos por más.
Es que y el único que se enriquece es la Virgen, como los políticos. Sí, es igual.
Bueno, sí, sí. Ella sí, y su familia.
Es tremendo. ¿Cuál es el primer milagro de la Virgen de Guadalupe? Que apareciera la Virgen de Guadalupe. Eso no es un milagro. Es una historia de origen, en todo caso.
Sí. No, o sea, no. Para mí, un milagro anterior a que la aparición de la Virgen.
A ver, ¿cómo es eso?
Pues la aparición de Juan Diego, porque nadie sabe que existió ese cabrón.
Bueno, para pero eso es como... En la película Origins,
Juan Diego, güey.
Él es como el vehículo para contar la historia. Él sería el narrador, ¿no?
Sí.
Excepto porque no sabía escribir, pero bueno.
El narrador se me hace más Zumárraga. Para mí Juan Diego es el pinche actor ese inventado que se sacaron de la manga.
Sí.
Bueno, esa es pues tu esto, opinión.
Esa bueno, es mi entonces opinión. A 10 años de la conquista es cuando ocurrió muy conveniente. Para quien no sepa o no haya escuchado el episodio de la Virgen de Guadalupe o el de Negocio Guadalupano que está en Podimo, el Nican Mopoa es el relato más antiguo del mito guadalupano. Escrito por Antonio Valeriano.
Y que es un editado, códice, ¿no?
No, ese no es un códice.
Ah, no.
No. Y editado por Luis Lazo de la Vega. Está contenido en un libro llamado Huey Tlamahuicoltica, que significa el Huey Tlamahuicoltica, que es el gran acontecimiento, ¿no? Tiene un nombre más largo, pero no mames, no lo voy a decir, es enorme. Pero así en resumido, así le llaman. Este relato o este libro se tiene la idea que fue publicado por ahí de 1556. Y resulta que en ese compendio de relatos de 36 hojas se encuentra otro más llamado Nican Moctepana. Este fue escrito por Fernando de Alba Ixtlilxochtli, en el cual se enlistan los 14 milagros realizados por la Morenita. Algunos de ellos serán tratados en este episodio, pero les voy a platicar un poquito para recordar bueno, ya todos sabemos cómo fue el mito, ¿no? Juan Diego fue al cerro, se le apareció la Virgen, le fue y le dijo al sacerdote, el sacerdote no le creyó, le dijo, le pidió una prueba, el güey fue, regresó y le di con el pinche yate y las flores y la imagen y bla, bla, bla.
Sí, me quiero detener entonces, en eso un segundo porque ayate. Me va a servir. Sí, el ayate. ¿Cómo, de qué está hecho? ¿De qué está hecha esa imagen imperturbable que se mantiene hace 500 años?
La que está ahí es está hecho de algo que no estaban hechos los ayates en ese entonces, que en ese entonces estaban hechos de fibras de maguey. Ajá. Pero este ayate, el que está en la basílica, está hecho de lino. Es un lienzo para pintar preparado. Incluso
No. Vos dame la historia. Vos dame la historia religiosa. No me digas la verdad.
Yo me arruiné. Yo leí una fuente católica que decía que en diferentes estudios que le habían hecho habían encontrado que eran en efecto fibras de maguey y que no tenían ningún tratamiento.
Y aún eso era parte del milagro. Pero ahorita vamos a ver eso del tratamiento. Y que de hecho Vasco se va a clavar en eso, se me hacía.
Hicieron uno igual para reproducir el milagro también en maguey con las mismas flores. ¿Eso lo sabían ustedes?
¡Ah, no!
La iglesia supuestamente hizo uno igual para comprobar.
¿De Ixtle y Agave?
Porque nunca se pudría. Y no duró ni 20 años y se pudrió completamente.
Claro.
Y este sigue perdurando intacto. Ahora después les voy a contar que la definición de intacto es muy amplia.
Aleluya, amigos.
Para no meterme entonces en la tilma real, sino en la tilma que se supone que debería haber traído. Sí. Bueno, si Juan Diego vivió en ese tiempo, seguramente traía una tilma, ¿no? Porque la mayoría los usaba. Y esas tilmas eran de ixtle y de o de agave. Uh-huh. Podía ser de una o de otra. Esos son, ¿cómo se les llama? Productos perecederos. Son súper perecederos.
Pero tanto el maguey y el agave serían agavias, ¿no? Entonces, pues más o menos se puede obtener un material similar de ambos.
Sí.
Según entiendo. Ok.
Sí.
Sí, me imagino que deben ser tejidos similares.
Sí. Él llega con su márraga y le dice, aquí está el milagro. Se quite... Se desnuda, nada más lo desenvuelve, su ayate de 1.80 metros de largo, y le dice, mira, aquí está, papá, y acá HD, ya sabes,
eso
la
sí
imagen.
Nunca lo entendí, güey. La estatura hasta hace unos años en México de hombres, yo recuerdo que era como por ahí de 1.65. Para ese momento, según yo, la estatura promedio era menor. ¿Cómo verga se ponía un ayate de 1.80? O sea, ¿o cómo se pone que...?
Bueno, el ayate, entre comillas, que está en la basílica, mide 1.80 metros, ¿sí?
Ajá, para que se vea de lejos, me imagino.
Sí, claro. Para que Juan Diego hubiera usado un ayate de este tipo, pues más o menos tendría que haber medido 2.5 metros, Juan Diego.
Oye, entonces, pero a ver, tengo una teoría.
Digo, no mames,
¿qué? Tengo una teoría. No sé si alguna vez vieron estas bufandas que estuvieron de moda un rato, que eran como bufandas gigantescas.
Sí, mi hermana hacía.
Ándale, de esas. ¿Qué tal que era como un ayate de esos para darte de vueltas con él?
Un ayate hipster.
Ah, era un ayate hipster, entonces te quedaba también como de bufandita.
Igual, perdón, si Juan Diego no existió, podemos imaginar tranquilamente que midió 2.05 metros.
Shaquille O'Neal se quedaba pendejo al lado.
Oye, Silvia tiene una amiga que cree que en la Tierra, antes que nosotros, existieron gigantes.
Papá también. Esas fotos donde sale como un cráneo gigante y sale una personita.
Súper editadas.
Tu papá es una caja.
Esa me la mandó y me dijo, mira.
Tu papá es una caja inagotable en sorpresas. No puedo creer que no lo conocí.
Te lo perdiste. El día que íbamos a hacer el asado, ese día lo ibas a conocer. Pero bueno, será para la próxima. O yo te lo llevo.
Pues resulta que en 1982, es decir, el año en que nació su servilleta...
¿Vas a cumplir 40 años?
Voy a cumplir 40 años el 3 de diciembre.
Ok, o sea que para cuando salió este episodio ya llevas una semana de 40 años.
Una semana.
40 años y una semana.
De hecho, yo ya llevaría una semana de 42.
A la semana se te cae el pito.
No jodas.
Sí, te lo digo por experiencia. Te vuelve a crecer a los 40. A los 41 te vuelve a crecer. Yo estuve un año sin pito. Es común.
A mí la gente lo cortaron después de Aurora.
No.
Ya después de tres dijeron, no, ¿sabes qué? Se te acabó, papito. Vámonos.
O sea, ya que hay otra forma, ¿no? No era necesario cortarme el pito, pero bueno, que capaz...
El coraje era avanzado, mucho, yo creo.
Ha avanzado la ciencia, ¿no? O método. Pero bueno,
déjenme les cuento.
Feliz cumpleaños.
Muchas Corsario. Gracias, muchas gracias.
Te queremos mucho, Corsario.
Yo también los quiero mucho a todos. Pues déjenme platicarles que en ese año, a petición del entonces abad de la Basílica, el director del Centro Nacional de Registro y Conservación para Obra Inmueble, es decir, el IMBA, examinó la tela y descubrió que sus fibras son de lino y cáñamo.
¿Qué tal que ese es el milagro, güey? Que milagrosamente cambiaran las fibras de maguey, de ixtle, a lino. Milagro.
Güey, ¿se dan cuenta que los milagros al final resultan como las adivinanzas de los güeyes que dicen que leen el futuro?
¿En qué sentido?
¿En qué sentido?
En que, por ejemplo, si iba a haber una epidemia, por ejemplo... Ajá. Pues mejor evita la epidemia, pendeja. No salves a los que están enfermos.
¿Cómo llamas la atención?
Es mismo. Un truco de marketing. O sea,
no hay prueba más clara de que son mamadas que eso.
Hay que generar la necesidad, boludo. No, pero para. ¿Qué? No vamos a dar nombres, ¿no? Pero si algún ególatra que conocemos tuviera la posibilidad de generar una epidemia y después curarla,
sí,
o de no generarla, ¿a vos te parece que elegiría no generarla o generarla y después curarla?
Generarla, güey. Bueno,
porque pero justo Dios es por el eso, máximo ególatra, boludo.
Exacto. Mira, ahí está la prueba de que eres un culero, güey.
Pero ahí yo te subo la apuesta. No solo generaría la epidemia, haría un curso y un retiro en Bacalar de cómo detener las epidemias.
Ahora sí que ya tengo las pruebas para demandarte.
Chale. No hay necesidad. Pero
no dijimos nombres.
No hay necesidad de las pruebas. Bueno.
No.
Bueno, pues resulta que hicieron ese pinche estudio y las fibras son de lino y cáñamo, lo cual demuestra que no se trata de este burdo ayate que la iglesia quiere, así capín que a huevo.
No puedo creer, la iglesia mintió.
La iglesia sí está mintiendo, güey.
Vos decís que cuando Néstor Vázquez hace muchos años entró a la Basílica de Guadalupe y lloró al ver el ayate, estaba llorando.
No te permito.
A ver, no te permito que hables así de Néstor, güey.
Sí, no te lo permito. Ni el Corsario, ni yo, lloró. Ni Viviana, te lo vamos a dejar.
Viviana es testigo de que Néstor Vázquez...
No me importa, mi amigo personal Néstor puede hacer lo que él quiera.
Sí, él puede hacer lo que quiera.
Es otro Néstor Vázquez de otra era, ¿no? No es el Néstor Vázquez.
Pero ese Néstor Vázquez de esa época es el que hizo al actual.
Sí, claro. Su historia de origen, de hecho.
Se le perdona todo.
Sí, lloró. Lloró cuando vio a la yate.
Ahora, qué cosa chistosa llorar en ese lugar, porque no es como que estás en una sala, pues solo ahí paradito viendo, sino que estás en una banda eléctrica que te va llevando así mientras lloras. Así.
Güey, a mí me tocó ir sin la banda eléctrica.
¿Qué?
Sí te tocó ir sin la banda eléctrica, ¿no?
A mí no me tocó, pero es que yo nunca fui de chiquito.
La banda eléctrica tiene relativamente poco, ¿no?
No sé, yo fui en el 2001 y estaba.
O sea, yo ya fui con la banda eléctrica.
Bueno, es que tú eres cuarentón, güey.
Vasqui también.
Pero claro, tú vives aquí, puñetas.
Güey, estoy seguro que Vasqui conoce más México que yo.
No, puede ser, pero eso fui una sola vez a la Basílica.
Ah, nada
a
más
basílica.
Fuiste una. Ok, entonces sí, no conoces sí, más sí. México que yo porque la Virgen de Guadalupe lo es todo. Bueno, madre, entonces el chiste es que se trata de un pinche lienzo y además carísimo, güey. Un lienzo de una preparado para ser pintado porque tiene una base de sulfato de calcio sobre la cual se aplicaron pinturas al temple. Esto no hay duda, güey. De esto no hay duda. Y
¿qué significa
de esto,
eso, güey? Yo no entendí nada de la pintura al temple.
Pues pintura, así.
Ah, bueno, como, ok. Yo pensé que era una técnica en especial.
A temperatura ambiente.
Sí, sí. Okay.
Ahora, es impresionante lo que vos me estás contando. Y si querés, cambiamos el orden que habíamos planeado en producción de los milagros. porque me parece que es muy prudente que yo cuente ahora el primero de los milagros que traigo, ahora que dices.
Sí, sí, sí,
porque
por favor,
a mí me explica muchas cosas tu detalle de 1982, porque yo estaba, investigaba, diciendo qué bárbaro que esas flores se mantengan tanto tiempo. Yo me lo creí, que era verdad el primer milagro. Y entonces no lograba explicar por qué encontraba tantas contradicciones en el segundo milagro, que no es el segundo cronológicamente, pero nos vamos a ir. Les aviso al público que nos vamos a ir temporalmente de un lado al otro. Esto no va a ser cronológico, sino para contar más didácticamente el relato. Y entonces yo les voy a contar de cómo el ayate, milagrosamente, porque como les decíamos, los milagros de la Virgen de Guadalupe básicamente le sirven solamente a la Virgen de Guadalupe. Entonces yo les voy a contar un milagro de cómo la Virgen de Guadalupe se cuidó a sí misma, que no sé por qué es un milagro, pero eso ocurrió.
Yo tengo otro de esos, pero ahorita
es que sí, hay un montón. Resulta que la Virgen de Guadalupe, en el año 1700, y acá empieza una cosa muy, muy, muy graciosa de esto, que es 1700 y después depende la fuente. Y van a ver cómo esto, más que milagro, es un mito urbano. ¿Vieron ese de, yo tengo un amigo que se fue a bailar a Acapulco y conoció a una chica y cuando se despertó no tenía
patas
riñón?
De cabra.
No tenía el riñón y estaba en una bañadera con hielo. Y después te dicen, pero eso yo lo sabía, pero que pasó en Cancún. No, yo eso lo sabía, pero que pasó en Ibiza. ¿Vieron? Y es el mismo porque es un mito urbano. Bueno, con esto pasa lo mismo. Voy a empezar a leerles las fuentes y ustedes van a ver. Empiezo con la primera, que dice que en 1791 algunos trabajadores encargados de limpiar el marco de oro en el que se la había guardado a la tilma en 1777, estaban usando una solución de ácido nítrico al 50% y que cuando lavaban o utilizaban esto, se les cayó una porción y esa porción provocó un agujero en la tilma, un hueco, un hoyo, sí, que a los pocos días desapareció y dejó de estar. O sea, se autosanó. Y eso es un milagro. Ahora, acá hay
como
muchas
cosas.
Como
una salamandra. Muy bien.
Sí, exacto. Acá hay un montón de cosas muy interesantes. La primera es que esta primera fuente que yo les leo, que es actualidadcatólica.es, dice 1791, un grupo de trabajadores y que se hizo un agujero. Pero si nos vamos a otra fuente católica, nos dice que también 1791, pero que era un orfebre solo el que limpiaba el marco cuando se le cayó una solución y ahora era de ácido muriático, 50% ácido nítrico y 50% clorhídrico. Ahí coinciden que era el 50% clorhídrico, pero le agrega el clorhídrico. Y que cayó. Pero cuando cayó, solo provocó una pequeña mancha amarillenta que desapareció a los días. O sea que ahí cambiamos del agujero a la marca amarillenta, del grupo al orfebre solo. Y si te vas a otra fuente más, que es aleteia.org, te dice que esto no ocurrió en 1791, sino que ocurrió en 1785 y que el material que cayó no hizo nada, no destruyó nada, no dejó una mancha, no le hizo nada. O sea que es un milagro.
No, güey, tal vez pasó varias veces, güey. Y ya para la otra ya le puso un escudo protector en la Virgen.
Wey, algo
ya
que
estaban
me da mucha
preparada, güey.
Es un milagro sin fuentes contrastables. O sea, ¿dónde está registrado el milagro? No se sabe más que en los relatos que van cambiando.
En la NASA, pendejo. La tilma
¿Qué
la
decías?
La NASA.
¿Qué
pero
decías
además,
hoy?
Me da risa que cada relato que nuevo sobre este supuesto milagro, como que el líquido que le echan es cada vez peor, ¿no? Empieza así de, no, pues tenía tantito ácido clorhídrico y ya para el final es, y traía kriptonita, güey.
Pero pará, porque ese punto que vos estás haciendo es muy interesante. Yo busqué una fuente que se las voy a dejar de una doctora en química que explica específicamente lo que hace el ácido nítrico. El ácido nítrico sobre las telas y sobre los colores naturales de las flores, sobre los dos. Y acá viene algo muy interesante. Si bien el ácido nítrico, si vos te lo tirás en la piel, quema.
Quema.
Si vos lo tirás sobre una pintura, realmente en sí mismo, es decir, si vos lo tirás a determinada temperatura, por ejemplo a 23 grados está hecho el estudio, y eso lo limpiás rápidamente o lo mezclás con otro color, realmente no produce nada, no hace un cambio de color. Si vos lo tirás en muchas cantidades, lo dejás muchos días a más temperatura, puede provocar algunos cambios de color, y ahí ya entra en juego qué tipo de pintura es. No en todas las pinturas hace lo mismo. Es decir, que no necesariamente tenía que hacer algo, aun si caía el ácido nítrico. Desde ya que no atraviesa la tela en la condensación del 50%, pero ni siquiera cambiaría los colores. Sí cambiaría los colores si se trata de flores. De hecho, el ácido nítrico se utiliza en determinadas cantidades para modificar artificialmente el color de las flores. Okay. Entonces, lo único que está demostrando que haya caído ácido nítrico en el ayate es que no son flores, porque si hubieran sido flores, o sea, el milagro, en realidad, lejos de ser un milagro.
No mames, se cogieron un autobol, güey.
Exactamente. Pero hay más, hay más. El ácido nítrico se utiliza, por ejemplo, para determinados pesticidas y agroquímicos hoy en día. Es decir, que en determinadas cantidades no quema, salvo a algunos materiales o algunos productos naturales. En otros provoca un cambio de color o nada, dependiendo de qué sea. Con lo cual, en el milagro contado en términos generales, como estaba un orfebre o estaba un grupo de trabajadores o estaba la de limpieza de Guadalupe, o fue en 1791 o 1785, y lo que coincide es el supuesto ácido nítrico, en sí mismo no significa nada. Es decir, el milagro pasa de ser un milagro a ser una no noticia. Le cayó un material que no le iba a hacer nada y no le hizo nada. Ese es el milagro.
Oye, es que también siento que entra en juego la idea caricaturesca que tenemos la mayoría de personas sobre el ácido, ¿no? Como que creemos que es un líquido que si cae al suelo se va a ir disolviendo todo hasta el centro de la Tierra, ¿no?
Como
va
a depender, güey.
Claro, es que depende del ácido. Hay montones de ácidos.
Pero aún así ningún ácido va a disolver todo. O sea, hay materiales que el ácido no disuelve.
Claro.
Oye, güey, pero aparte, cualquier.
Es que hay muchísimos ácidos. Ácido es solo la cantidad, el estado del pH en el que está el producto, exactamente. Sí.
Pero si tú escuchas, si viene alguien y te cuenta una historia de, no sé, algo que pasó muy grave, o si tú eres del Ministerio Público o el fiscal y escuchas tres versiones. A tres personas, y las tres personas traen versiones de no, sí estábamos en una casa y había siete güeyes. No, sí estábamos en una casa y estaba yo solo. Sí. No, estaba en una casa y estaba con mi mamá. Ah, cabrón, pues, algo está mal, güey, ¿no? Pero a la gente parece no importarle, güey. Cuando se trata de estas cosas, parece no importarle lo más
porque
mínimo.
Porque en realidad un milagro es solo un mito urbano tomado por la Iglesia Católica. Eso es lo que es. Claro. O sea, fue corriendo de boca en boca que había caído ese ácido cuando estaban limpiando el oro, y cada uno le fue poniendo una versión distinta, porque lo único que es un mito urbano, salvo ahora los supuestos milagros controlados por la iglesia y que son revisados para los santos, que son todo cuento también, pero por lo menos la versión es consistente porque se hacen entrevistas que quedan registradas, pero imagínate en el 1800, ¿no? Después les voy a contar el milagro del caballo desbocado, que me parece espectacular, pero ese se los dejo para después.
Más adelante.
¿Qué más tenemos?
Si quieren, yo les cuento sobre un atentado de bomba que hubo en la Basílica de Guadalupe.
Ese porque
esto va a conectar con la representación de la Virgen y se va a unir de manera muy bonita.
A ver.
¿Qué les parece?
Sí, por favor.
Pues, ¿verdad, amigos? que la señora de Guadalupe se vio en peligro el 14 de noviembre de 1921. Unos trabajadores se encontraban de visita dentro de la basílica y dentro de ellos salió un hombre que traía un ramo de flores. Pero, oh sorpresa, yo creo que era un estudiante de Wile E. Coyote, porque esas flores traían una dinamita. Entonces, lo que se cuenta que pasó es que esa dinamita estalló y por más que busqué, no encontré ni cifras de heridos ni de muertos. Solo encontré que dañó unos candelabros y un Cristo. De hecho, el Cristo todavía está en la basílica.
Es el que
basílica.
Se dobló, ¿no?
Claro, el Cristo salvó a la Virgen, ¿no?
Dicen que ese es el milagro, que el Cristo salvó a la Virgen y lo puede usted ir a ver a la basílica y es pues, un Cristo que está así atrás.
O sea, ¿me estás diciendo que ella no se pudo defender y lo tuvo que hacer un hombre?
No, ella le habló a su chavo, al jefe machín, a que lo defendiera. Y pues, ¿qué crees? Que la gente se enojó mucho porque se creía que esto que era un atentado, ¿no? De una conspiración para destruir la imagen de la Virgen. Y la gente se empezó a juntar y querían linchar al perpetrador de este terrible acto.
Ah, lo identificaron.
¿Cómo?
Lo identificaron.
Sí, sí, tengo el nombre, pero todavía no llegamos a eso.
Ok.
Se empezó a juntar entonces la gente, lo querían linchar, pero llegó una llamada, ¿no? El presidente de la villa llegó a la basílica y había recibido la llamada de nada más y nada menos que el presidente de la República, Álvaro Obregón.
A Mario.
El mismísimo Álvaro Obregón había pedido que no se linchara a nadie y que no se le hiciera a nada a esta persona, que después fue identificada como Luciano Pérez, quien era ferrocarrilero. Y pues esto levantó muchas sospechas en contra del presidente Álvaro Obregón, porque su postura era radical en contra de la Iglesia Católica. Recordemos que Álvaro Obregón, desde el poder público, inició una persecución religiosa que después derivaría en el cierre de templos de 1926.
La Guerra Cristera.
De la Guerra Cristera, es correcto.
Claro, yo encontré que era como un antecedente de la Guerra Cristera, uno de los primeros antecedentes a este supuesto atentado.
Sí.
Oye, pero todos sabemos que si hay un intento de linchamiento, solo hace falta que el presidente de la República hable por teléfono para que diga, no lo maten y no lo matan, güey.
Sí, eso siempre funciona, güey.
Porque aparte había teléfonos claro, por todos lados, era re fácil eso.
Sí, él traía celular, él ya. Entonces,
ahora, escúchame, un par de cosas, ¿no? Un par de cosas cuando yo estaba mirando este tema. Primero.
A ver.
Si el elemento central del catolicismo, estamos todos de acuerdo, es que es Cristo, ¿no? Parte de los tres que son uno, el Hijo, que aparte es Dios, es la figura central, el Hijo de la Virgen. ¿No debería el manto de la Virgen haber protegido a Cristo y no al revés?
Sí,
pues o sea, eso me refería con lo machista del relato, güey.
No, es que para mí es una muestra más de cómo la creencia de la Virgen de Guadalupe en México supera al catolicismo.
Ah, también, claro.
Es que creo que justo aquí podemos conectar algo que decías hace ratito de que todos los milagros de la Virgen son como muy de autoservicio. Y creo que porque es que el mayor milagro del que la Iglesia convenció al público en ese momento era de que la Virgen de Guadalupe era la continuación de la diosa. Ah, se me fue su nombre, recuérdenmela.
Tonatzin.
Y yo creo que ese es del mayor milagro que convencieron al público. Y ya por eso, entonces, ya si te robas el lore de otro mundo, de otra fantasía, pues ya tu personaje queda más chido.
Es real, pero es impresionante cómo eso por el lado místico, ¿no? Y por el lado político, suena muy autoatentado, ¿no? Como en un momento. ¿Tú
crees? Sí, suena, te digo, aquí yo creo que pueden haber un par de teorías de la conspiración. Sí,
pero ¿no? En un momento en el que estaba una guerra en ciernes entre el catolicismo y el gobierno, que ataquen justo, pero no dañen a la figura más importante, la representación más importante del catolicismo y que después resulte que al supuesto hombre que iban a linchar lo salve el presidente, que es el que estaba llevando adelante las reformas. O sea, más que a milagro, suena a un acto político muy grotesco.
Claro. Sí, sí, sí suena a acto político. Y si quieres te complemento por el lado de la política, ¿qué pasó después?
A ver.
Pues verás que días posteriores aún no se había castigado a ninguna persona y esto tenía muy enojada a la iglesia y a sus feligreses. Y el día 17 la Asociación Católica de la Juventud Mexicana convocó una marcha. Dicen que la avenida San Francisco se llenó de gente y pues parecería que esto sería todo por el momento. Pero años después, el 17 de julio de 1928, Álvaro Obregón salió a comer al restaurante La Bombilla en San Ángel. En ese momento estaba a unos pasos José de León Toral, que era un dibujante que pertenecía justamente a esta asociación, a la ACJM y a la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. Y pues este señor se levantó y le dio 6 disparos al presidente, acabando con su vida. Y pues, wow. Además de que fue un escándalo y fue una noticia que cambió la historia de México, ahí volvió a salir esta idea de la conspiración de que todo había sido orquestado para Álvaro Obregón. Entonces, si tú tienes razón, podría ser que la misma iglesia orquestó esto para comenzar su movimiento y que después le sirvió, pues no sé si como motivación, pero pues para terminar con la vida de este presidente.
Sí, ahí te metes en un lugar mucho más complejo porque yo creo que a Plutarco Elías Calles tampoco le molestó mucho la muerte de Obregón. Sí, no. Entonces, bueno, eso ahí sí, te metes eso ya sí. En un lugar mucho más complejo.
Ahí hay más conspiraciones. Sí. Pero sí. Si quieren, regresemos a la parte de la representación de la Virgen. Pues, ¿qué creen? La iglesia quedó temerosa de que qué tal que otra vez fuera a haber un atentado, pero esta vez sí tuvieran éxito en destruir a la imagen más importante de México. Entonces comisionaron que se hiciera una réplica con el artista Rafael Aguirre Moctezuma. Creo que de él ya habíamos hablado en el primer episodio, ¿no, Corsario?
No, hablamos de Marcos Zipac de Aquino, el que hizo la imagen al primero. Okay.
Bueno, pues este señor hizo una réplica y de los relatos que se encuentran sobre la comparación de ambas imágenes es que las únicas diferencias eran que en la réplica algunos colores eran ligeramente más brillantes que en la original. Y esta imagen, pues había que sacarla, la original había que sacarla de la basílica sin que nadie se diera cuenta, ¿no? Porque pues el chiste era protegerla. Entonces lo que se hizo fueron unos hoyos en la pared. Desde el convento que estaba junto a la basílica antigua. Y por ahí sacaron un mueble que era un ropero chino en donde metieron la pintura y se lo llevaron en coche, bueno, en un transporte de carga, a casa del ingeniero Luis Felipe Murguía Terroba, que este señor era amigo del abad. Okay. Entonces él guardó la pintura, bueno, la representación, hasta 1929 que se volvieron a abrir los templos. Y en este periodo, el abad visitaba semanalmente a la yata para celebrar la misa. Y al terminar todo este periodo que se devuelve la imagen, al ingeniero Murguía le dan como regalo por agradecimiento la réplica de la imagen, supuestamente, y el ropero chino.
Okay.
¿Cómo ven?
No, pues sin este dato no hubiera podido seguir con mi vida, güey.
Pues siento que igual pensando en conspiranoia, chance que ahí se me hace una buena oportunidad de cambiar imágenes y poner una nueva que se echa a perder menos rápido.
Cada cierto tiempo la deben actualizar, ¿no?
Sí, decís, claro, sí, güey. Sí. Esa no seguramente. Es, todo el tiempo están renovándola, obviamente.
Sí. Pues ahí está ese milagro y esos datos de color, amigos.
Bueno, ¿qué más sigue? Les cuento un poco, si quieren, sobre un milagro bastante trascendente. Y cuando hablo de trascendente, es realmente trascendental para todo lo que estamos contando. Esto ocurrió a principios del siglo XVIII, y la importancia que tuvo esta situación fue tan grande que fue el momento en el que se la nombró patrona de México y de la Ciudad de México. a la Virgen de Guadalupe, y que fue la epidemia conocida como Matlazahuatl. Esta epidemia ocurrida en 1700, entre 1737 y 1738, de la cual todavía no se tiene claro al día de hoy qué enfermedad fue. Para algunos fue tifoidea, para otros fue peste bubónica, para otros, diversas enfermedades que ocurrían en la época y que aparentemente lo que pasó fue que por el paso de las personas por el camino real se fue trasladando de un pueblo a otro hasta que llegó a la Ciudad de México en 1737 y se expandió enormemente. Y el milagro supuesto, esta era una enfermedad muy mortífera, murieron miles y miles de personas, principalmente indígenas, o sea que se ve que la Virgen era clasista.
La estrella tirria, güey.
Se calculan 40.000 muertos.
Sí, las muertes fueron muchísimas. Y el tema central es que ellos dicen que las muertes ocurrieron, los relatos de la época cuentan que como no sabían qué enfermedad era, y no sabían cómo curarlo, el relato religioso es que los sacerdotes y abades empezaron a extender que la única cura que podía haber era hacer cadenas de oración hacia la Virgen de Guadalupe, y que en cuanto se hicieron las cadenas de oración, la epidemia se terminó.
Claro.
Ahora bien, las evidencias de la época reales, y acá voy a leer la fuente, que es Miguel Ángel Cuenya, en un trabajo llamado La peste en una ciudad novohispana, el Matzahuatl de 1737 en la Puebla de Los Ángeles. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Puebla, y me estoy centrando en él como fuente.
¿El poblano va a hablar en contra del milagro?
No, el poblano solamente... de cierta forma sí, porque como cuenta las verdaderas razones de la epidemia y lo que ocurrió, termina hablando en contra del milagro, si bien no lo hace. Él es el quien cuenta cómo muchos sacerdotes decían que la única cura era esa, porque en realidad el Matzahuatl era un castigo por habernos alejado de Dios, exactamente, y que la única cura fue la Virgen.
Confiable.
Pero la realidad es que no es cierto que los médicos de la época no sabían qué hacer. Los médicos de la época empezaron a recomendar que había que tener mayores medidas sanitarias, que había que trabajar menos con los animales, que había que eliminar los hacinamientos de indígenas, que había que espaciar el trabajo, que había que dar más jornadas de descanso. Y milagro, cuando tomaron todas esas medidas sanitarias y le rezaron a la Virgen, bajó la epidemia, que estuvo lejos de terminar, porque la epidemia duró varios años más, pero sí bajaron enormemente la cantidad de muertos. Además de que, como sabemos y lo vivimos en estos últimos 2 años, en cualquier epidemia en la cual no hay defensas, porque los indígenas tenían menos defensas para todas estas enfermedades, primero mueren los más débiles y después baja la tasa de mortandad. Eso ha ocurrido en todas las epidemias a lo largo del tiempo, porque los organismos más fuertes tienen oportunidad de combatir la enfermedad, además de que se tomaron medidas sanitarias. Entonces, el milagro pasó justo al mismo tiempo que se tomaron un montón de medidas sanitarias y que ya se murieron los que se iban a morir. Y justo cuando se tomaron todas las medidas y bajó la tasa de mortandad, se le rezó a la Virgen y ahí desapareció la epidemia. Y ese es el justo milagro.
Lo que yo leí que decían es que se nombró a la Señora de Guadalupe patrona principal de la nación, y el 12 de diciembre como su fiesta principal. Promulgaron este decreto el 23 de mayo y ese día no se reportó ningún difunto.
Eso yo lo encontré. No hay evidencia de que eso sea cierto.
Por supuesto que no.
Y además, en los meses posteriores, siguió habiendo montones de difuntos. Si bien menos, porque como toda epidemia corrió su ciclo, pero siguió habiendo difuntos hasta casi 1750. O sea, se tomó ese día, tan egocéntrica es la Virgen, que si es real que ocurrió, No hubo muertos el día que la proclamaron patrona y después volvió a haber muertos. ¿Qué tipo de milagro es ese?
Pero déjame te complemento esta información tan bonita que nos traes, mi querido Vasco. Pues hay una parte que no nos están contando estas personas de la iglesia y que es justamente lo que tú dices, de que la población indígena no tenía las defensas ni los anticuerpos contra estas enfermedades nuevas que llegaron, ¿no? Y pues una, la principal, ya vimos que era la viruela, ¿no? Esa que acabó más o menos con, ahí se calcula que el 80% de la población indígena en su momento, pero pues pasando los años no se curó por completo. Entonces, mira, esta epidemia, estamos hablando que era de Matlazahuatl, que algunos autores yo encontré que lo usan de manera intercambiable con tifoidea. Entonces, de lo que yo encontré es que hubo epidemias de Matlazahuatl en el 1936-37, 1763 y 1814. Y hubo epidemias de viruela en 1762, 1780 y 1798.
Sí, además, perdón, la palabra Matlazahuatl, según el autor este, la traducción sería pestilencia.
Ok. Sí, te digo, ahí esa parte de la información yo no la tengo completa. Solo encontré esto, que lo usan como medio de manera intercambiable. Sí. Pero lo que encontré es esto. Mira, les cito este parrafito. A través del análisis comparativo se concluye que las epidemias de viruela fueron más fulminantes que las de Matlazahuatl, tanto en su ruta de propagación como en su permanencia en los asentamientos humanos. O sea, dentro de las epidemias que se vivieron en el siglo XVIII, ni siquiera fue la peor.
Claro, pero vos lo que no estás teniendo en cuenta ahí, que te estás perdiendo, es que en el 1736 también hubo, de acuerdo a la iglesia, temblores de tierra, que como todos sabemos no hubo nunca más en México, solo ese año.
Nadie contaba con los temblores.
Lluvias
y los de tierra están más cabrones. No.
Lluvias copiosas y eclipses de sol. Y además la enfermedad. Todo eclipse ocurrió. Exacto.
Como si fuera una tragedia, pues un eclipse, amigos, de sol, güey, pinches.
Me retracto.
O sea, vos no estás teniendo en cuenta todo eso. Por eso es que la Virgen terminó con todo eso. No hubo más eclipses de sol, no hubo más temblores de tierra y no hubo más lluvias copiosas, ni tampoco hubo más epidemias, ¿no? Pero bueno, estamos pues, medio
aleluya,
justos con el tiempo. ¿Qué te parece, Roberto, si Alejandro, que yo sé que tiene guardadas algunos milagros muy, muy severos y muy serios, nos cuenta un poco más?
Yo les puedo contar sobre un milagro muy cabrón, muy, muy cabrón, que se dio por ahí de 1531, güey.
Al principio.
Al principito, es el milagro de la flecha.
Híjole, eso está...
Me mata que tiene nombre, el milagro del caballo desbocado, que lo vamos a dejar para otro episodio.
¿Sabes qué es?
El milagro de la flecha, el milagro del atentado. Sí.
Lo mejor son los exvotos. Es lo mejor que existe de estos milagros.
Ah, eso no me lo sé.
Los exvotos son estas pinturitas que hace la gente católica aquí en México.
Son muchas las Pepsi cards de los católicos.
Ándale, pero con la diferencia que tú las haces. Entonces, sí, si tú quieres agradecerle a un santo o a alguna figura divina por algún milagro que se te otorgó, tú puedes pintar una de estas. De hecho, a Frida Kahlo, por ejemplo, le gustaba mucho esta forma de arte y ella pintaba... muchas veces en formato de
exvoto. Más bien eran como tarot, güey. Así que hacías tus propias cartas, güey.
Ándale, ajá. Sí, okay, sí, pero tú eras el artista.
Sí,
tú eras entonces, el artista. Como el artista es gente común, luego están pintados bien culeros. Entonces, eso es parte como de la comedia. De hecho, hay un grupo en Facebook que es de exvotos y ahí suben y está muy bueno. Luego se los comparto.
¿Y hay exvotos del milagro de la flecha?
Según yo, sí. A ver, déjame.
Bueno, ahora los va a ir compartiendo Isaac mientras nos lo va contando el milagro, sí. Alejandro. Entonces...
Bueno, se los voy a platicar de la manera más poética que encuentre.
Ajá.
Corría el año de 1531 y en Tepeyac la ermita ya había sido construida, por lo que todo el pueblo organizó una procesión con el fin de venerar a la imagen de la Virgen de Guadalupe y llevarla a su hogar. Ante esto, una tremenda cantidad de gente se hizo presente en el evento, así que un arquero, por querer llamar la atención, lanzó un flechazo que fue a parar en la garganta de una persona, la cual cayó muerta. Las personas no supieron qué hacer más que llevar al mismo a la imagen de la Virgen, que a sus pies resucitó mientras la flecha era retirada de su garganta sin herida alguna.
No, espectacular.
No, es que hay otra versión. Hay otra versión. La otra versión dice
que la flecha era esa de Halloween, que se pone de un lado y del otro así.
No, que le atravesó por el cuello, pero que no se murió. Y que la raza, en lugar de llevarlo a un doctor, dijeron, güey, hay que llevarlo a la imagen de la Virgen. Y lo llevaron ahí con la flecha en el cuello, y ya ahí mismo un güey le cortó la punta y sacó la flecha, y pues resultó que no había atravesado nada, güey. Y ese era el milagro. Pero pues para que el milagro suene más chingón, tienen que decir que se murió. A la chingada se murió, güey.
Qué mamada. Qué mamada. Sí.
Ese es el milagro de la flecha.
Ahora, no moría nadie, ¿no? Por tiros, no. Por flechas, o solo salvó a ese. ¿Cuál es la arbitraria? ¿Por qué a ese y a los demás no? O sea, ¿esos milagros son un acto de bondad o es sadismo? Salvar arbitrariamente a uno y dejar morir a miles.
No, porque o sea, primero más... permitir que le pase y luego salvar.
Porque yo es como el juego del miedo. De que es una trampa mortal. Y tienes que hacer un chingo de pasos bien específicos, porque como el de la epidemia que estábamos contando hace ratito, de lo que yo había leído es que ya se le había rezado a Dios y a diferentes santos, y no fue hasta que eligieron a la Virgen. Entonces es como elija la carta correcta sin ver las cartas, y después tira los dados y saca tres seises al mismo tiempo. O sea,
pero es no que sé, no en el milagro del caballo desbocado, que lo cuento rápidamente, venía un tipo con un caballo, el caballo se desboca, iba en camino al Tepeyac y él le implora a la Virgen y entonces la Virgen aparece y el caballo se pone, se inclina ante la Virgen y lo salva al tipo. Ahora, en esa época yo estuve buscando, investigando, y en esa época en la que había en México alrededor de 3 millones de habitantes, había alrededor de 45 mil caballos. Era el principal.
De charrería.
El principal medio de transporte. Se utilizaba para personas y para carga. ¿Cuántos caballos desbocados habría por día? ¿Por día? ¿Cuánta gente moría por accidentes de caballos? Si era el principal medio de transporte, no había rutas. ¿Y por qué salvó a ese? Y dejó morir a todos los demás.
Porque lo tenía ya a la mano.
Ah,
fue en el Tepeyac.
Claro, es de proximidad. Es milagrosa, sí, de proximidad.
Yo siento que es proximidad y contraseña. Y tienes que tener la contraseña correcta.
Este sí pasó por aquí enfrente.
Y hay gente que sigue contando estas estupideces. Los milagros debe ser la parte más estúpida de la creencia católica, o los milagros. No hay nada más tonto que los milagros.
Ah, no te conté, güey. Te dijeron estúpido.
¿En dónde?
Sí. A Basqui le dijeron estúpido en un DM que me mandaron.
¿Cómo fue eso?
Una señora sumamente enojada porque hablamos muy mal de las flores de Bach.
Ah,
sí.
Y nos dijo estúpido.
Y ese de la... No, nada más te dijo a ti.
Ah, solo a mí. Solo a mí.
Sí, dijo es ese de la barba. De repente es un estúpido.
Como que de repente nos agarran odio a uno en específico, ¿no? Pues si quieren ya para ir cerrando, amigos, yo les cuento de las últimas aventuras de nuestra amiga Lupita.
Dale, por favor.
Porque yo tenía un chingo de curiosidad. O sea, no podía ser que no hubiera milagros modernos. O sea, el último es de 1920s. Entonces dije, a ver, con tanta tecnología, ¿cómo es posible que no tengamos un testimonio moderno acerca de estos milagros que hace la Virgen? Y pues, ¿qué creen? Sí encontré. En junio de 2011, la actriz mexicana Verónica Castro atribuyó su recuperación de un accidente que la postró en una silla de ruedas, tras haberse caído de un elefante hace algunos años cuando conducía el show Big Brother. Okay. Dijo cuando contando su accidente evidente, yo tendría que estar desconectada y hoy, gracias a la intervención de la Virgen, no tomo ni siquiera analgésicos. Lo único que les puedo decir es que mi madre bendita hace cosas muy grandiosas y no por sé mí, cómo agradecerla.
Por mí nada más.
Dios. Por ella, sí, porque hay un chingo de gente en el Instituto Nacional de Rehabilitación que quisiera tener ese mismo milagro, señora. Pero pues no se puede, ¿verdad?
Bueno, pero todos queremos a Verónica Castro, me parece bien. Es la madre de Cristian. está muy bien, pues, me parece bien. Ha hecho grandes cosas por la humanidad.
Claro.
El problema es que hay más de estos. En 2014, la actriz boricua Adamari López declaró haber quedado embarazada gracias a una intercesión de la Virgen.
Uy, eso está complicado, ¿eh?
Por el Espíritu Santo podría ser. Ya hemos visto que sí sucede.
Sí.
Podría ser. En 2015, la actriz y modelo venezolana Alicia Machado declara haber sido curada milagrosamente de un cáncer, porque la remisión espontánea no existe.
Ajá.
Y el mejor de los milagros más recientes es que el día 1 de mayo del 2007, en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, después de la misa, para los niños no nacidos y abortados, se ha aparecido una figura de luz sobre el vientre de la famosa imagen mariana pintada sobre la tilma de San Juan Diego. O sea, esa imagen que se hizo viral porque como que había un rayito de sol que le pegaba en la panza a la Virgen y los providas así de ¡no mames! Escupían espuma los pobrecitos providas.
Ahora, la definición de milagro es como muy amplia, ¿no? Es desde ayudar a alguien a una aparición, como todo es
hasta
milagro.
Hasta que se refleje tantito sol en la imagen, claro. Ya eso es milagro.
Sí.
Sale baratísimo ya. O sea, antes los milagros estaban más chidos. O sea, se acaba una epidemia y ahora un reflejo del sol.
Un reflejo
que salga
sol.
Un episodio de Herejes cada domingo es un pinche milagro, güey.
Sí.
Pero ese es un milagro de Belcebú.
Sí.
pero bueno, la verdad, yo pensé que iba a haber milagros más sofisticados cuando me puse a buscar. Más difícil, más difícil de encontrarle una vuelta.
El
como
truco.
Claro.
Revisados en pares.
Haber hecho hablar a un mudo. No sé, algo más sofisticado. Esto como muy, muy grotesco. Me quedo un poco desilusionado con los milagros de la Virgen. Los únicos que son interesantes son los que son sobre ella misma o respecto de ella misma. Todos los demás son muy grotescos.
Ahorita eres como el meme, el cachito de Malcolm de Dewey en su cumpleaños. No espero nada de ustedes y aún así
Exactamente. Eso es lo que siento. Así que, pero bueno, feliz Día de la Virgen. No sé, ¿se dice feliz Día de la Virgen? No sé cómo se... Feliz no sé comienzo cómo. De Guadalupe Reyes.
Feliz día del mito más grande de México.
Ok.
Feliz día en el que más perros se abandonan en la Ciudad de México. Okay.
Feliz día de la basura.
También. Feliz día de echar fuegos artificiales.
Uh-huh. Feliz día de caminar por la carretera.
Ahí va. Feliz día de hay un chingo de tráfico. No sé por qué.
Eso es todo el año. Ya lo sufrí, ¿no?
No, pero
no voy nunca más. No voy nunca más. Que ya habían empezado. Yo ahora que estuve en... ¿Qué fue? Principios de noviembre. Ya había gente peregrinando para la basílica. ¿Qué les pasa? Faltaba como un mes.
Bueno, es que se van caminando.
Ajá, y también el 28 de noviembre es el de San Judas, ¿no?
Ah, bueno, qué sé yo. A lo mejor fue
y tu hotel estaba por ahí.
No, pero faltaban 20 días. Más de 20 días. No sé, me tocó hasta la manifestación de los fifís, como le dijeron, así que todo me tocó que pasó por adelante
todo
de mi hotel.
Tocó, sí. Todo te tocó. Sí.
Pero bueno, pero no, nos vamos, que tengo sueño.
Vámonos de aquí. Vámonos. ¿Tenemos avisos? Sí, síganos en Patreon, apóyenos en Patreon, ahí es la mejor plataforma para apoyarnos, amigos. Y tenemos un chingo de contenido ahí, salen las estas editoriales nuevas que nos está haciendo Caro. Exclusivas nomás para ustedes, los que nos apoyan en Patreon. Estamos en Podimo, ahí está la plataforma en donde están estas temporadas exclusivas. La gente que está en Canadá y en Estados Unidos, pongan atención, porque sí pueden entrar a esos contenidos. Una es por uno de nuestros patrocinadores de algunos de nuestros episodios pasados. Esa es una opción. La otra es vayan a Apple Podcasts en el canal Podimo Latino. Ahí pueden encontrar todas nuestras temporadas exclusivas para Podimo.
Sí, y vamos a subir, en estos días se sube el episodio en vivo que grabamos exclusivamente para Podimo. Así que si están suscriptos...
2 horas, sí. 40 minutos de diversión.
Si están suscriptos, sigan ahí que lo van a poder ver.
Es correcto. Es correcto. Y Corsario, di las de redes sociales, te toca a ti.
Las redes sociales, bueno, yo soy vasco.hereje.
Yo soy bobby.hereje.
Me lleva la... Soy Carol H. Solís.
¡Ah, come on!
Y en todos lados nos encuentran como Herejes el Podcast. Y decí lo tuyo, Rubén.
En TikTok también.
Y escuchen averiados. Escuchen averiados.
Sí. Pues este en el episodio de Bob Marley.
Otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el Podcast.
Adiós.
Bye. Bye.